Inicio en esta noche a considerar estas tardes del domingo, a estudiar juntos el libro de Josué. Quiero que todos también comprendamos y aprendamos algo importante. Con Josué se inicia los llamados libros históricos del Antiguo Testamento. Hemos hablado que los primeros cinco libros de la Biblia, llamado el Pentateuco, son los libros de la ley. Y vamos a empezar con los libros históricos que comprenden 12 de ellos, e incluyen desde Josué hasta Esther, para que usted tenga conocimiento de ello. Sin embargo, se debe de recordar que en el Antiguo Testamento está lleno de material histórico en todas partes, pero predomina en sí la historia del pueblo israelita en los libros históricos. El contenido de los libros históricos es claro entonces, es la historia del ascenso y el descenso de la nación israelita. En tanto que los profetas predicen la restauración y glorias futuras de que esta misma nación será objeto en el reinado del Mesías. Hay siete periodos distintos, yo quiero que usted preste mucha atención, si gusta tomar nota le va a favorecer, pero hay siete periodos distintos en la historia de Israel. Y esto parece en sí sumamente importante para nosotros como cristianos porque va en colación a todo lo que trata en sí, cómo es que nosotros, no siendo judíos, entramos en todo este llamado plan de Dios de salvación y de restauración. Y rápidamente voy a mencionar los siete periodos que hay a través de la historia de Israel, la nación, cual Dios escogió en su ascenso y también en su descenso hasta llegar a lo que es el postrer tiempo del reinado de Jesucristo en el monte de Sion, en la adorada Jerusalén. Número uno es el periodo desde el llamamiento de Abraham hasta el tiempo del Éxodo. ¿Cuál es este? Cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de estar por muchos años en la esclavitud de los egipcios. Número dos, es el periodo desde Éxodo hasta la muerte de José. Y es lo que vamos a estar estudiando en estas semanas. Tres, es el periodo de los jueces. Y algunos dicen jueces, ¿quiénes eran? Les recuerdo a uno en particular, Sansón, y grandes enseñanzas que recibimos acerca de la vida de este hombre, Sansón. Vemos que otro periodo así de los jueces es desde la muerte de Josué hasta el llamamiento de Saúl, cual viene a ser el primer rey de Israel. El quinto periodo, el cuarto periodo es el periodo de los reyes, desde Saúl hasta la cautividad, hasta cuando se convierten en esclavos. Quiero que entiendan que antes de Saúl no existían reyes en la nación israelita. Todos reconocían a Dios como su rey y a través de él tenían en sí un líder, un siervo de Dios y a través de él recibían del mensaje de Dios. Pero las cosas de este mundo y las diferentes influencias lo fueron llevando en tal circunstancias. El quinto periodo es el periodo de las cautividades, cuando los judíos estaban siendo esclavos en un lugar y en otro, hasta el tiempo, en el tiempo mismo de Esther, cuando se sabe de esta mujer y de las partes históricas también del libro de Daniel, que aún consta de la cautividad. El profeta Daniel fue un joven hebreo quien en medio de en sí su cautividad estuvo en Babilonia y vemos la mano de Dios a través de este joven hebreo. El periodo sexto es el periodo de la nación restaurada, siempre bajo el poder gentil, el poder de naciones no judías, desde el final de los 70 años de cautividad y el regreso del remanente fiel de los judíos hasta la destrucción de Jerusalén, que es importante que usted sepa que fue en el año 70 después de Cristo. Y punto séptimo, el periodo séptimo, es la presente dispersión de Israel, de la cual se habla en Lucas capítulo 21, época en la cual usted y yo somos parte en forma muy importante, la cual a determinar según el testimonio de todos los profetas del Antiguo Testamento con el reconocimiento nacional prometido en el pacto palestino. Vamos entonces a dar inicio al libro de Josué, que hemos dicho, corresponde al primer libro de los libros históricos hasta el libro de Esther. Ahora, cuando usted abre la Biblia en el libro de Josué, debe entender que se va a tratar aquí sobre la vida de una persona, cual no de la noche a la mañana, sino a través de un periodo de muchos años de experiencia, de enseñanza, ¿por qué no decirlo, de servicio en sacrificio, ahora recibe de parte de Dios la comisión de ser él ahora el líder de la nación de Israel? El libro de Josué, quiero que sepan, relata lo que es la consumación de la redención de Israel de la esclavitud egipcia. Y pues la redención tiene dos partes, una es negativa y la otra positiva. Los israelitas fueron libertados de Egipto para ser llevados a la tierra prometida. La frase clave del libro de Josué es este: mi siervo Moisés ha muerto. Es una frase clave en el libro de Josué. Con este paréntesis en mente, quisiera también darles a conocer que el próximo domingo en la mañana vamos a estudiar la epístola a los Efesios. Así como hemos estudiado Colosenses, la próxima semana vamos a estudiar Efesios por la mañana. Y quiero que usted y yo vayamos a descubrir en sí mucha hilación que hay en relación al libro de Josué y el libro de Efesios en un sentido espiritual. El libro de Josué, podemos decir, es la epístola de los Efesios en el Antiguo Testamento. Los lugares celestiales, los cuales Pablo habla escribiendo los Efesios, son para el cristiano lo que Canaán es para los israelitas: llegar al estado en el cual ellos puedan gozar de las promesas de Dios, un lugar no obstante de conflicto, de luchas y de pruebas, pero se sabe que la victoria de parte de Dios se nos ha prometido. Es importante que entendamos que el gobierno en sí, como en el pasado, era teocrático. Repito, no tenían reyes terrenales, sino que su rey era Dios. Y para cualquier decisión, para cualquier ley, daban lugar a invocar a Dios. Sabemos que Moisés es aquel que representa la dádiva de la ley a través de Dios, por medio de parte de Dios al pueblo israelita. Vamos a ver en el capítulo 1, versículo 1 de Josué, algo importante. Aconteció, dice, después de la muerte de Moisés. Y para esto, definir quién fue Moisés, dice: Moisés, siervo de Jehová. Que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Creo que es de menester, queridos hermanos y amigos, que podamos por un momento hacer un paréntesis y podamos nosotros distinguir sobre la gran diferencia que existe entre un servidor de Dios y un líder religioso. Yo quisiera ayudarles compartiéndoles algo muy importante. Jesucristo dijo en Lucas 10:2: por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros, quiere decir servidores, a su mies. Muchos de ustedes oyen hablar desde este púlpito y desde sus lugares que se necesitan más personas voluntarias y más colaboradores y más personas que puedan introducirse en lo que es en el involucramiento del ministerio y del servicio a Dios. Ralph Mohan, quien fue el director de World Map, que es un ministerio mundial, él dice lo siguiente, entre comillas, dice: durante años pensé que la necesidad mayor de la mies era de los ministerios de la predicación, enseñanza y profecía. Ahora estamos hablando de un líder a nivel mundial de nuestra época, quien dice que por muchos años pensó lo que la iglesia hoy necesita son más líderes en el don de predicación, enseñanza y profecía. Pero dice él, después de 30 años de experiencia ministerial, dice, en más de 60 países, estoy convencido que la necesidad más imperiosa es de obreros, entendiendo el término de ser servidores de Dios. Ahora la pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre un obrero cristiano y un líder religioso? Un obrero, o entre paréntesis, servidor, siervo, está siempre dispuesto a echar una mano en cualquier trabajo que deba de realizarse. Un líder religioso siempre busca pretextos para eludir los trabajos manuales porque no quiere servir, sino él más bien prefiere ser servido. Un servidor cristiano no pregunta si el trabajo es de 8 a 5, pues entiende que en la temporada de cosecha por lo general se trabaja de 5 a 8. Los líderes religiosos están más interesados en los puestos, mientras que los servidores cristianos están más interesados en las almas. Los líderes religiosos desean tener la atención de la gente en ellos y no pueden soportar que se les tenga en una posición donde no puedan predicar o estar al frente. Los servidores cristianos no tienen comezón de predicar o estar al frente, y el deseo de su corazón es que la gente ponga su atención en Cristo. Un servidor quiere ser como su Señor y sabe que Él, como su Maestro, no vino para ser servido, sino para servir. Cristo, oigan bien, está buscando obreros verdaderamente fieles y probados para de allí llamar en su tiempo apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los predicadores no nacen de la noche a la mañana. Una persona porque tiene el don de la lengua o de los labios, es un buen vendedor de carros o de seguros, dice, oh, yo voy a ser un buen predicador, y ahí se lanza al púlpito. No. Porque una persona tenga el don de convencimiento y palabrero y demás, no tiene nada que ver una cosa con otra. Es importante el saber que todos pasan por un periodo de tiempo por el cual Dios trata con el corazón de la persona, y Dios quiere primeramente de un corazón de siervo, entonces llevarlo también a una posición de liderazgo en donde se va a siempre, siempre requerir la entrega absoluta y completa, y el ejemplo es Cristo. Dios mismo manda en su palabra que no se dé un puesto a un novato para no echarlo a perder antes que madure paso a paso. En 1 Timoteo 3:6 dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Muchas personas necesitan saber de cuando yo empecé en el ministerio, empecé lavando baños y limpiando las alfombras. Empecé como muchos que ahora están en la puerta saludando y recibiendo a las personas y entregando boletines a la entrada. Yendo a la playa de estacionamiento a recoger papelitos que la gente tiraba. Nunca en mi mente pensando que un día sería predicador o pastor. Pero en mi corazón, por el amor tan grande a Dios, sentí el gran deseo de servicio a Él. Y pienso que usted debe pensar en lo mismo, porque lo interesante de todo esto es extraer la enseñanza a través de la vida de Josué, sus experiencias, sus triunfos, sus fracasos, y ver la manera como Dios ha obrado en la vida de este hombre, y por este hombre a través de una nación entera. Igualmente usted y yo no sabemos lo que el futuro nos depare, pero tenemos que tener en vista y tener en nuestros corazones las miras hacia el frente, hacia adelante, hacia saber que Dios tiene un plan y un propósito grande para nuestras vidas. Dios exige requisitos mínimos para poder estar al frente. En 1 Timoteo 3, 2-7 dice ser irreprensible en su conducta, tener una sola mujer, ser disciplinado, ser prudente, ser moral, ser hospedador, ser capaz de enseñar a otros, no ser tomador, ser amable, no ser avaro, tener en orden el hogar y a sus hijos en sujeción, tener buen testimonio con los no creyentes, etc. La pregunta cuando nosotros queremos servir en algo en la iglesia debe ser, ¿cuál es mi motivación interna para servir al Señor? ¿Lo hago por amor a Jesucristo o para recibir reconocimiento de los demás? Y eso inmediatamente debe ponernos en el lugar en el cual vamos ciertamente a aprender. Josué, quiero que ustedes sepan, fue el servidor de Moisés. Ni siquiera se le menciona a él como un siervo de Dios, sino como un servidor, como un ayudante de Moisés. A Moisés se le reconocía como el siervo de Dios, y constantemente el siervo de Dios, el siervo de Jehová. Josué es un tipo del cual no se habla mucho en la historia anterior a este libro, pero sí se ve en ciertas maneras un poquito escondidas, que lo seguía siempre a Moisés, iba siempre detrás de él. Miraba, oía, escuchaba, servía, corría tras la ayuda que Moisés podría necesitar, no obstante dónde o cuándo o a qué hora. Josué fue fiel en lo que estuvo. Estoy seguro que Josué nunca pensó lo que le esperaba y lo que finalmente le vino, el ser el sucesor de Moisés. En ello tenemos que tener bien presente algo importante. Vemos que Josué es de parte de Dios comisionado. Le dice, tú ahora toma adelante este mandato y lleva a mi pueblo ahora a cruzar el Jordán y a llegar a la tierra prometida. En primera instancia fue Moisés quien recibió esta comisión para sacar al pueblo de Israel de Egipto, y en 11 días pudo haberlos llevado a todos a la tierra prometida de fluir leche y miel. Pero en vez de haber tomado 11 días, les tomó 40 años, y oigan bien esto, ni siquiera para poder entrar, pero para poder estar cerca de entrar. La incredulidad, el pecado, alejó de ellos la oportunidad más preciosa y más deseada de sus corazones, llegar a la tierra prometida. Vemos que Moisés mismo inclusive nunca llegó a pisar la tierra prometida. El ideal de su vida, la meta de su corazón, y nunca logró llegar allí porque Dios le dijo, por lo que me fuiste infiel y me representaste mal ante mi pueblo, tú nunca pisarás la tierra prometida. Más, porque Dios es misericordioso, le permitió subirse a un monte y del monte poder divisar la tierra prometida. Y Dios había escogido a Josué. Quiero que nos demos cuenta algo importante también, lo que dice en el versículo 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, acuérdese y fíjese que es Dios quien está hablando. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Así como Dios había dado promesas a Moisés, ahora las mismas promesas las hacía válidas a Josué. Ahora, ¿qué es lo que vemos en el versículo 3? Quiero que sepa esto. Vemos la ley de apropiciación. En una palabra, Dios da, pero nosotros tenemos que recibir. Muchos otros, como cristianos, a veces decimos, bueno, yo quiero que Dios me bendiga y demás. Dios te está bendiciendo. Lo que pasa es que no tienes capacidad para recibir la entrega de Dios, de su amor, su paz, su gozo, su bienestar, su vida abundante. Ahora, específicamente, da los puntos en sí de cuáles son los puntos que ha de repartirles. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, dice, toda la tierra, los eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Una promesa de protección. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Oigan bien con atención. Si hubo alguien de entre todos, hasta cierto punto inclusive me lanzaría a decir que más que Aarón y más que los sacerdotes, y quizás inclusive hasta más que su esposa, si hubo alguien quien vio la mano de Dios en Moisés y cómo la protección de Dios y el poder sobrenatural de Dios estuvo sobre Moisés, si hubo alguien quien de verdad palpó muy de cerca todo esto, ¿saben quién fue? Fue Josué. Y es por eso que Dios le puede decir a Josué, así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Y para Josué eso tiene un efecto tan grande que usted ni se lo imagina. Así como estuviste con Moisés, ¿vas a estar conmigo?, dice Josué. El Señor dice, sí. No te dejaré ni te desampararé. En Hebreos capítulo 13, versículo 5, se nos dice esta misma porción de la palabra de Dios. El Señor nos ha dicho que no nos va a dejar ni tampoco nos va a desamparar. Y lo dice como una cita extraída del Antiguo Testamento. Pero inclusive podemos dar vuelta a las páginas de nuestra Biblia y voltear al libro de Deuteronomio, unas cuantas páginas detrás, y ver en el capítulo 31, donde vemos que estos fueron los últimos consejos de Moisés a los sacerdotes, a los levitas y por último a Josué. No en forma particular, Moisés sentiría gran estima por Josué. Le dijo, mira Josué, tú eres aquí mi preferido, estás aquí a mi lado. No, pero él llamó en sí a los sacerdotes, a los levitas y también a Josué. Leamos el capítulo 31 de Deuteronomio, los primeros versículos, para que nos demos cuenta. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Y les dijo, este día soy de edad de 120 años. No puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, Moisés está compartiendo lo que Dios le ha dicho, no pasarás este Jordán. ¿Quién dijo esto? Dios. ¿A quién? A Moisés. No pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Noten ahora lo que Dios le dijo a Moisés. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Seón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Versículo 6, Moisés hablando, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Vemos entonces que esta frase, en primer lugar, dada de parte de Dios a Moisés para que de Moisés sean dadas a Josué y ahora de Dios mismo sean confirmados en los oídos y corazón de Josué. Versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te pararé, volviendo a Josué. Versículo 6 de Josué capítulo 1, noten lo que el Señor le dice ahora, esfuérzate y sé valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente, noten esta la comisión específica, el consejo de Dios a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Cuánto de nosotros gustamos de estas promesas, verdad? ¿Y cuánto de nosotros muchas veces inclusive citamos esta cita? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y ciertamente nos apropiamos de ese versículo. Pero debemos entender en su contexto algo muy importante, qué es lo que había en el corazón de Josué. ¿Qué es lo que había en la vida que Josué había vivido antes de recibir tal comisión? ¿Por qué será que para una persona que de repente se encuentra con problemas, situaciones difíciles, y está decayendo, está débil, está ahí arrastrando el pie, está cabizbajo, tiene problema tras problema, y alguien viene y le dice, mira, acuérdate, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente? Entonces ese versículo no hace mayor ayuda muchas veces a tu corazón. Porque tenemos que entender que la situación de Josué, óigame, era muy diferente a la nuestra. Una persona no solamente se va a esforzar y de la noche a la mañana va a ser valiente, así no va porque alguien lo diga. Pero Josué tuvo sus años de experiencia y de enseñanza. Josué ciertamente fue un hombre fiel. Un hombre que fue fiel a Moisés, un hombre que fue fiel a Dios. Y un hombre que estoy con toda seguridad aprendió el verdadero significado a la humildad. Entre los presentes, ¿hay alguno humilde? Levante su mano, por favor, si hay algún humilde aquí presente. Pero yo quisiera que por un momento me prestaran mucha atención al yo desear definirles un poquito o ayudarles a entender la diferencia entre la verdadera humildad y la falsa. Cuando Dios llamó a Moisés en el primer instante en que le llamó, Moisés de tus labios hizo brotar palabras de excusa y palabras de una autoestima muy bajas. Oh Señor, pero si yo ni siquiera sé hablar, yo soy medio tartamudo. Pero Señor, esto y lo otro, inmediatamente replicando algo que el Señor le estaba llamando y estaba comisionando a hacer. Óigame, Dios nunca nos va a llamar a hacer algo antes de Él capacitarnos a cada uno de nosotros. Hay personas, y quiero que escuchen bien esta palabra, y quizás les redarguya a algunos, que a veces la quieren dar de muy humildes. Oh, no, ¿quién yo? Oh, no, yo no puedo, yo no sé, a ver, sí, bueno, no, quizá fulano que... Óigame, vamos a entender lo que es ser verdaderamente humilde. O por otro lado, aquel que dice, oh, bueno, yo soy humilde, pero ¿sabe qué? Dios me ha dado ciertos privilegios y dones que otros no tienen. Y yo lo puedo hacer. Y cuando hay la autoconfianza, oigan bien, la humildad es algo absolutamente indispensable para el cristiano. Sin la humildad, uno no puede haber conocido su propia persona, y mucho menos el mensaje de Dios, ni el arrepentimiento, ni la fe, ni la salvación. Las promesas de Dios van dirigidas a los humildes, no solamente a los oyentes, pero a los humildes. El hombre orgulloso, con su orgullo, pierde el derecho a todas las bendiciones prometidas a los humildes de corazón. Y no puede esperar de la mano de Dios otra cosa más que la justicia de Dios. Sin embargo, oigan bien, no debemos olvidar que hay una falsa humildad que apenas puede ser distinguida de la real y que pasa corrientemente entre los creyentes sin que se den cuenta de que es falsa. La humildad verdadera es algo saludable. El hombre humilde acepta que se le diga la verdad. Cree en su naturaleza caída, no habita nada bueno. Reconoce que separado de Dios no es nada, no tiene nada, no sabe nada, ni puede hacer nada. Pero este conocimiento no lo desalienta porque también sabe que en Cristo Él es alguien, aleluya. Y como Pablo puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La persona con una verdadera humildad sabe que Dios lo quiere más que a la niña de sus ojos. Y que puede hacer todas las cosas por medio de Cristo que lo fortalece. Esto es, puede hacer todo lo que está dentro de la voluntad de Dios para que Él haga. La pseudo humildad es en realidad simplemente un orgullo con una cara diferente. Se hace evidente en la oración del hombre que se condena llanamente ante Dios como débil, pecador y necio. Pero al que le dolería y le provocaría enojo si su esposa le dijera eso mismo de él. No es que este hombre sea necesariamente un hipócrita, sino que la oración de autocondenación puede ser completamente sincera y también serlo su autodefensa, aunque ambas parezcan contradecirse mutuamente. En lo que se parecen es en que ambas nacieron de los mismos padres. Oigan bien esto. Su padre es el amor propio y su madre la confianza en sí mismo. Tales personas no son humildes. El hombre lleno de una alta autoestima espera en forma natural grandes cosas de sí mismo y se siente amargamente desalentado cuando fracasa. El creyente que tiene autoestima tiene los ideales morales más elevados. Llegará a ser hombre más santo de su iglesia si no es el más santo de su generación. Y es posible que hable de la depravación total y de la gracia y tantas otras cosas más, porque esta persona ciertamente tiene su mente demasiado elevada. Para terminar, quiero decirles lo siguiente acerca de la humildad verdadera y la falsa. Si un hombre así le falla a Dios de alguna forma, lo siente y se arrepiente. Pero no pasa los días castigándose a sí mismo por un fracaso. Dirá con el hermano Lorenzo, nunca podré hacerlo de otra manera si me deja solo. Tú eres el que debe impedir mi fallo y enmendar lo que es malo. Después de ello, no se seguirá torturando por ese motivo. Cuando leemos acerca de las vidas y los escritos de los santos, es cuando la falsa humildad se hace especialmente activa. Leemos a Agustín y sabemos que no tenemos su intelecto. Leemos a Bernardo de Claraval y sentimos un calor en su espíritu que no está en el nuestro. Leemos acerca de Jorge Whitefield y tenemos que confesar que comparados con él somos simples principiantes, novicios espirituales y que a cambio de nuestras vidas tan supuestamente ocupadas vemos muy poco o nada realizado. Leemos las cartas de Samuel Rutherford y sentimos que en su amor por Cristo sobrepasa todo lo que nosotros jamás hayamos conocido, que sería inclusive tonto mencionarlos a ambos al mismo tiempo. Entonces, en cuanto a la pseudo humildad, comienza a trabajar en nombre de la auténtica humildad y nos lleva hasta el polvo en una confusión de autocompasión y autocondenación. Todo lo referido acerca de esto nos lleva a una conclusión muy simple. Con esto termino esta parte. Hay dos clases de creyentes que he conocido. Una, los orgullosos que se imaginan que son humildes. Y dos, los humildes que tienen miedo de ser orgullosos. Yo creo que a estas dos debería haber otra clase. Los olvidados de sí mismos, que dejen todo el asunto en las manos de Dios, de Cristo, y se nieguen a gastar el tiempo tratando de hacerse buenos. Ellos serán los que alcanzarán esa meta y mucho antes que los demás. Tal ejemplo lo vemos personificado en la vida de Josué. Fue comisionado de parte de Dios a algo específico, pero él no perdió el tiempo. Oh Señor, pero yo no me creo digno de hacerlo. Oh Señor, pero yo no sé si podré hacerlo. Nada de eso. Pero el Señor, conociendo de antemano nuestro corazón y nuestra situación, viene y suple cual sea nuestra necesidad, dándonos palabra de confianza. Dice una vez más, en el versículo 7, puede leerlo, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Siempre cae bien una palabra de exhortación y de advertencia. Todos la necesitamos. Para que seas, dice, prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una promesa para cualquier individuo, para cualquier persona que en su corazón disponga el decirle al Señor: aquí estoy en tus manos. Me humillo ante ti y tú lo sabes, y tú sabes mi corazón y mi sentir. Vemos la reacción, versículo 9, el Señor aún diciéndole: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Óigame, qué mejor palabra de conforte que el saber que Dios, el creador de todo lo existente, te diga a ti: yo estoy contigo. ¿Te puedes preocupar por algo si sabes que el Dios del universo está contigo? No hay nada que te pueda entonces atemorizar. Una cosa importante de saber que estás a tono con el Señor. ¿Y cómo es esto? Meditando en su palabra, leyendo su palabra, conociendo su palabra. Veamos por favor el caso de Josué. Al recibir esta comisión de Dios, ¿qué es lo que Josué hace? Josué asume este mando. Josué asume esta responsabilidad. El día que Dios le llame a usted al ministerio, usted debe ser consciente ya de lo que es, de lo que significa, de lo que Dios demanda de usted. Y una cosa debe saber: si Dios está con usted. Porque si Dios está con usted, entonces usted no tendrá temor alguno. Conocí cuando yo recién empezaba a colaborar y estar más involucrado en el liderazgo de la iglesia donde yo nací espiritualmente, que había un joven sumamente impetuoso, sumamente amoroso en las cosas de Dios, había conocido a Cristo en la cárcel. Y luego salió de la cárcel, volvió a unirse con su esposa y asistían a la iglesia fielmente. Y él en su corazón dijo: yo quiero servir en la iglesia. Y dijo: yo no quiero perder tiempo con trabajos seculares. Yo quiero servir en la iglesia, estar aquí y completamente entregarme a él. El Señor va a proveer para mis necesidades y para mi esposa y mis hijos. Y fue y habló con el pastor Raúl. Dijo: mira, pastor Raúl, yo me siento llamado al ministerio, a trabajar a tu lado. Yo lo he sentido, hasta he soñado acerca de eso. Pero él, Raúl, claro, le miró con cara de extraño y lo había visto unas cuantas veces que venía a la iglesia, pero más nada. Así que le dijo: ah, sí, de verdad, oh, qué bien, pues mira, te felicito, que Dios te bendiga y voy a orar por ti. Y le dijo: no, pastor, es que usted no entiende lo que yo le estoy diciendo. Es serio esto. He sentido el llamado a mi vida para entregarme completamente a él, no me importa más nada. Permítame venir a servir. Y él dijo: bueno, a nadie se le prohíbe que venga a ser, pero si no estás trabajando, ¿de qué va a vivir tu esposa? ¿De qué van a vivir tus hijos? Y él dijo: bueno, yo sé que el Señor va a proveer. Y no era tal cosa. comenzó a venir a la iglesia todos los días y a hacer una cosa y a otra, ir aquí, a ir allá, ir a las prisiones, comenzar a tener permisos para ir a predicar a las prisiones, un montón de cosas más. Y luego pasó un mes y dos meses, y claro, estaba atrasado en el pago de la renta de la casa. A veces comían lo que encontraban y lo que otras personas les regalaban. Tal no era la vida que Dios esperaba para ellos. Y volvió otra vez a insistir con el pastor. Le dijo, mira pastor, yo he estado aquí por dos meses, todos los días aquí ayudando, sirviendo, y pues yo quiero que pues me reconozcas, ¿no?, entre los otros pastores y que pues, no sé, hagas. Y le dijo, mira, yo sinceramente no siento. Y si Dios te ha llamado a ti y te ha comisionado y te da esta comunión, a mí como pastor me la tiene que dar también. Y fue duro para él, porque eso duele el orgullo, ¿no? Y usted diga, oh, y después el pastor como que me hace pared, ¿no?, como que me hace hielo. Y quiero que sepan que tomó varios meses. Este hombre fue a trabajar y a aprender a ganarse el pan con el sudor de su frente. Y a seguir en la iglesia, aprendió a humillarse delante de Dios y ante los hermanos, porque muchos que lo miraban creían que él ya era pastor, y él no era pastor realmente porque nunca lo habían reconocido como tal. Aprendió a través de todas estas cosas. Y después de un periodo casi aproximado de un año o más, sirviendo en la iglesia todo el tiempo y también trabajando para ganarse el sostén, entonces fue cuando el pastor Raúl sintió en su corazón decirle, mire, ¿cuál es tu presupuesto y demás? Y vamos a orar y a ver si Dios suple tu presupuesto para que entonces te dediques tiempo completo a la obra y puedas tú dedicarte al ministerio de las prisiones. Y por un año más estuvo el tiempo completo trabajando en la iglesia para luego de eso ser llamado a otro estado. Hoy en día es pastor de una iglesia muy próspera. Dios le está bendiciendo en tal manera que ellos los cassettes ni siquiera los reparten a cambio de una donación, nada, los reparten gratis completamente a nivel nacional. Hay catálogos donde dice los cassettes que tú quieras usar, con tal que los uses, mándalos pedir, te los enviamos completamente gratis a vuelta de correo. Y Dios está bendiciendo las enseñanzas de este hombre. Dios naturalmente tuvo una escuela para él, como la tuvo para Josué, como la tiene para ti y como la tiene para cada uno de nosotros. Vemos en este caso, Josué tuvo una escuela al lado de Moisés. Finalmente Moisés murió, el siervo de Dios, y ahora Josué es comisionado. ¿Qué hace Josué con el llamado de Dios? Versículo 10, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de tres días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Vemos que Josué tomó mando y tomó en sí la autoridad. Dice versículo 13, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado. A este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. Vemos aquí lo que viene a ser la manifestación cuando Dios está con uno. Entonces las personas que le oyen pueden inmediatamente dar lugar a reconocer que tal persona está con Dios y que Dios está con esta persona. En el versículo 16, entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que te mandes, que le mandes, que muera, solamente que te esfuerces y seas valiente. Noten, el mismo pueblo, diríamos en nuestros términos, la misma congregación esperaba de su líder que se esfuerce y que sea valiente, y que ciertamente ellos le respaldarían y ellos ciertamente le apoyarían. En el capítulo 2 vemos que Josué, el hijo de Nun, envió desde Sitín dos espías secretamente diciéndoles, Andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Vemos de que de esta ramera se habla en el libro de Hebreos capítulo 11, cuando se trata en este capítulo de todos los diferentes hombres que a través de la fe lograron tener una reputación. También en Santiago 2:25 se habla acerca de este incidente que vemos aquí en Josué. Versículo 2. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcancéis. Vemos aquí un sentido de complicidad de esta mujer. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Si tiene un marcador de Biblia, marque este versículo que acabamos de leer. Sé, versículo 9, que Jehová os ha dado esta tierra. Recordamos la lectura que hicimos en Proverbios 31, cuando el Señor le ofreció a ellos esta situación de la tierra. Vemos inclusive también que en Deuteronomio, en el primer capítulo, capítulo 1, versículo 8, se hace referencia a que Dios le estaba diciendo: esta es la tierra que yo les he dado a ustedes. Vemos que la palabra de Dios se cumple. Versículo 10. Hablando aquí todavía de esta mujer que les había dado protección a estos dos espías, siervos de Josué. Versículo 10 dice: porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Vean que el testimonio de este Dios poderoso había recorrido todos estos lugares. Versículo 12. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra. En una palabra, tú nos salvaste la vida a nosotros, nosotros también te responderemos de la misma manera. Vemos aquí la fe de Rahab, de la cual el autor de Hebreos hace mención en el capítulo onceavo. La fe de ella, de a estos desconocidos darles protección y demás, porque ella sabía que ellos eran del ejército de Dios. Entonces en el versículo 14 dice: ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren. Y estad escondidos allí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestros caminos. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Y aquí cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano la tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho,
Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron a los que los perseguían, y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los dos hombres, descendieron del monte, y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. ¿No es verdaderamente hermoso cuando vemos la mano de Dios en nuestras vidas? Cuando Dios comienza a abrir camino, cuando Dios comienza a manifestar su amor y su gracia. Es algo interesante porque toca mucho mi corazón en razón a ver cómo Dios a través de los años siempre ha provisto y nos ha dado favor para con personas, para con ciertas personas que están en cierta situación, en sí diríamos de preeminencia, o en este caso estar reunidos en una sinagoga y los judíos aún presentes teniendo sus reuniones en este mismo lugar. Es algo completamente contradictorio, es algo que no tiene lógica de ser. Sin embargo, vemos la mano de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Y estoy seguro que usted también, allí en su trabajo, allí en medio de su familia, en medio de cualquiera sean sus situaciones, usted, estoy seguro, puede ver la mano de Dios obrar para que realmente la gloria del Señor sea manifestada y expresada. En el versículo 21, cuando vemos el cordón de grana, quiero que sepan que representa en sí por su color cuál viene a ser la seguridad que se obtiene mediante el sacrificio. Y este es un tipo de lo que el Señor hizo por nosotros. En el capítulo 3, versículo 1, vemos el paso del Jordán, el cual viene a ser un tipo de nuestra muerte con Cristo. Y vamos a explicar algo de eso más adelante. Dice: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2,000 codos, no os acercaréis a ella. Es interesante, pero el Señor nos ha trazado un camino que quizá para muchos es desconocido. Como cristianos no sabemos qué va a suceder el día de mañana, o qué nos depare aquí un año más adelante. Pero son caminos que el Señor ha preparado para nosotros y tenemos que reconocer que es de menester tener la guianza de Dios concisa y precisa. Versículo 5. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Qué interesante reconocer que Dios, cuando tú eres fiel a Él y tú eres llamado de Él, Él ha de respaldar tu vida y Él ha de respaldar tu ministerio. ¿Quién otro pero tú mismo puedes dar cuenta cuando Dios está sobre tu vida y cuando cosas comienzan a suceder y cuando otros comienzan a reconocer de ti la mano de Dios? Es tan obvio cuando otras personas, ellas mismas, esfuerzan su trabajo. Ellas mismas se esfuerzan por ser buenos predicadores, o buenos maestros, o buenos cantantes, o lo que sea. Pero cuando uno se esfuerza, tiene limitación, y es obvio y es fácil de notarlo. Pero cuando es la mano de Dios, entonces uno dice: mira, realmente esa persona está entregada a Dios. Realmente Dios está con esa persona, y ciertamente el Señor se ha manifestado. Y vemos el caso que sucedió. Dios decidió en su corazón levantar y engrandecer a este siervo llamado Josué. Sabemos que en la Biblia se nos enseña que es Dios quien levanta a uno y baja a otro. Dios es quien exalta y Dios es quien humilla. No tratemos nosotros nunca de exaltarnos a nosotros mismos. Alejémonos de toda búsqueda de popularidad. Busquemos el que siempre Jesucristo vaya delante nuestro. Vemos en el versículo 8, dice: tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, ahora que Josué está hablando a la congregación: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al heteo, al heveo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. Todos eran enemigos de ellos. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán. Vemos un milagro parecido al del Mar Rojo. Porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Vemos un milagro grande que sucederá inmediatamente. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Un milagro, el río Jordán se partió en dos y Dios hizo ese milagro al frente de ellos. Versículo 17, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Vemos un milagro que sucedió. ¿Por qué? Porque hubo obediencia de ellos, porque hubo sumisión a la voz de Dios, y a través de la voz de Dios, dada a través de su siervo, hubo sumisión de la congregación. En el capítulo 4 vemos dos recordatorios muy importantes que toman lugar y vienen a ser la manera como ellos dan lugar a efectuar algo para que sus hijos y los hijos de sus hijos puedan recordar de este milagro. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras. Las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Noten ustedes, por eso es que los judíos, a través de los años, a través de todas las cosas, pueden rellevar muy presente estas situaciones que tomaron lugar. Vemos también que luego de los mandatos y de las situaciones de diferentes hijos de las tribus, de versículo 12, habla sobre los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés, que todos ellos estaban pasando delante de los hijos de Israel. Vemos que versículo 17, y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: subid del Jordán. Vemos que todos estaban entonces subiendo, y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, miren lo que pasó, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre sus bordes. Fue hasta cuando ellos pasaron, hasta cuando después otra vez el agua del Jordán se puso igualita. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, o sea, el mes de abril. Y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán. ¿Por qué? Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Yo quisiera de aquí extraer una enseñanza muy práctica para todos los padres de familia, pero puedo tener muy presente ciertas experiencias cuando los padres la comparten con sus hijos. Cuando los padres, a través de una experiencia por Dios y que da lugar a reconocer a Dios, en forma de anécdota se le cuenta a sus hijos, mira, quiero que sepas que esta casa en la que tú vives, mira, esta casa fue dada por Dios, porque sucedió así, sucedió asá, y por eso tenemos aquí este cuadro aquí que nos dice acerca de Dios quien ha bendecido este hogar. Y mira este automóvil en el que andamos, mira, esto es del Señor, porque es, y siempre tener algo en su hogar, en su familia, en todo momento u ocasión, que identifique su testimonio para usted y para sus hijos, porque los hijos ciertamente tomarán muy en serio cuando vean ellos de sus padres relatar un incidente que ha tomado lugar. En el capítulo 5, para terminar, vemos que en sí, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En otra palabra, comenzaba a ir por todo lugar el mensaje de lo que Dios hacía en medio de su pueblo. Quiero decirles a ustedes que hoy en día usted y yo vivimos en medio de una situación, en una época en donde se necesita que el mundo allá afuera, que las personas allá afuera que no conocen a Dios, sepan que el Dios de los cristianos, que el Dios de la Biblia es un Dios real, es un Dios poderoso y que ciertamente bendice a su pueblo cuando su pueblo le reconoce a Él y cree en Él. En la parte del versículo 2 al 10 vemos cuál viene a ser el oprobio de Egipto, cuál viene a ser removido. Del versículo 11 y 12 habla sobre el nuevo alimento para el nuevo lugar. Una vez pasados a este nuevo lugar, ya dejó de caer el maná. Ya comerían ellos del fruto de la tierra. Acuérdense, después de muchos años el pueblo de Dios haber comido del maná, provisión de Dios para alimentarles milagrosamente, ahora ellos finalmente, al haber cruzado el río Jordán, comerían del fruto de la tierra, en el versículo 12. Y en la última parte del capítulo 5, versículo 13, 14 y 15, nos habla acerca del príncipe del ejército de Jehová. La próxima semana consideraremos el capítulo 6, lo que es la conquista de Jericó, y cómo Dios milagrosamente y poderosamente lucha por su pueblo. Y en el capítulo 7 veremos sobre el pecado de Acán. Iba todo bien. Vemos que hay conquista, transconquista, bendición, milagro, pero hasta cuando hay pecado en el campamento del pueblo de Dios, entonces las cosas comienzan a encontrarse con conflictos y con problemas. Vamos a cerrar nuestras Biblias por ahora hasta aquí y continuaremos la próxima semana. Yo les pido a ustedes que sigan leyendo en su tiempo devocional y familiarizándose con todos estos eventos que toman lugar en este libro histórico de Josué.